Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 22 de diciembre, cuarto del Adviento y a esta hora en la que llega el tiempo para contarles en estos próximos minutos los principales asuntos en la actualidad eclesial de estas últimas jornadas. Minutos de radio que nos van a llevar como siempre hasta las 9 de la mañana con la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Y ahora, para comenzar esta edición de Iglesia Noticia, que hacemos hoy con Óscar Gómez en el control de sonido, Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción, un adelanto en estos titulares.
El Papa Francisco ha levantado el secreto pontificio en las causas de abusos sexuales a menores. Era un delito grave la posesión de pornografía de menores de 18 años.
Con estas medidas de transparencia, la justicia civil tendrá acceso a las denuncias e informes eclesiales con la limitación de las leyes de protección de la privacidad de cada país.
La familia y la inmigración, entre los temas del encuentro de los obispos de las diócesis vascas con el Endacari y Niño Urcuyu.
En Santiago se ha presentado el lema, cartel, logotipo y página web para el Año Santo Compostelano 2021.
Ayer comenzó en San Cristóbal de la Laguna un año jubilar en el segundo centenario de la erección de la diócesis nivariense.
El cardenal Omella recuerda que Cáritas Española es la primera de Europa en las aportaciones a Cáritas Internacional.
Miles de peregrinos visitarán Belén en los próximos días, aunque no lo podrán hacer los cristianos de la Franja de Gaza.
Y el Papa Francisco presidirá los principales actos de la Navidad tras su felicitación de ayer sábado a los trabajadores de la Curia.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El martes, el día en el que cumplió 83 años, Francisco promulgó dos importantes documentos. Con el primero de ellos, abolió el secreto pontificio en casos de violencia sexual y abusos de menores cometidos por clérigos, y con el segundo se establece como grave delito la posesión de imágenes pornográficas de menores de 18 años por parte de clérigos, así como el que los laicos puedan ejercer como abogados o procuradores en los juicios canónicos. Unas medidas consideradas ya históricas. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Sí, supone un paso adelante sin duda en la transparencia que tanto desea la Iglesia. A partir de ahora se borra toda sospecha de encubrimiento. Nadie podrá ampararse en el secreto pontificio para obstaculizar la investigación de los casos de abusos sexuales por parte del clero, lo que implica que serán públicas tanto las denuncias como las sentencias. Además, tampoco se podrá solicitar a las víctimas o a los testigos que guarden silencio mientras esté en marcha el proceso. La primera de las instrucciones deja muy claro que se va a garantizar la confidencialidad establecida por el Código de Derecho Canónico para proteger a las personas implicadas, pero bajo ningún concepto se toca el secreto de confesión, una obligación del sacerdote en todas las circunstancias. Matteo Bruni es el director de la Oficina de Prensa Vaticana. La idea es alcanzar una mayor transparencia y sobre todo la colaboración con las autoridades civiles. Por supuesto, habrá confidencialidad en el tratamiento de esta información, pero ya no secreto pontificio cuando se trata del dolor y las heridas causadas a niños y a menores. En el segundo documento se establece que la adquisición, posesión o divulgación de imágenes pornográficas de menores por parte de un sacerdote sea considerado como uno de los delitos más graves reservados para la Congregación para la Doctrina de la Fe. Hasta el momento, el límite se fijaba en los 14 años. Finalmente, se permite que en los casos relativos a estos delitos más graves, un fiel laico especializado pueda ejercer de abogado, un papel que hasta el momento solo podían realizar los sacerdotes.
El secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, Juan Ignacio Arrieta, ha explicado en Vatican News el alcance que tiene esa supresión del secreto pontificio. Denuncias, testimonios y documentos podrán ser entregados a las autoridades civiles que lo soliciten en un signo de apertura, disponibilidad y transparencia.
Ya no hay secreto pontificio, sino que rige el normal secreto de oficio que uno tiene que vivir pues en las cosas que le competen por el cargo, dando noticia a quien tiene derecho a acceder a la noticia y no contándole las cosas a quien no tiene derecho. No se puede imponer secreto al denunciante, a las víctimas, a los testigos, que hay que manifestarles toda la comunicación necesaria del caso. Hay que colaborar y cumplir las leyes civiles impuestas en cada estado, y hay también el deber de colaborar con los tribunales del Estado si le piden al obispo o a la autoridad eclesiástica documentación sobre un caso concreto que haya estado tratando la estructura de la Iglesia.
En torno a estas modificaciones que llegan tras la cumbre sobre la protección de menores que el Papa convocó el pasado mes de febrero para afrontar los casos de abusos en la Iglesia, es el momento en Iglesia Noticia para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. La abolición del secreto pontificio en las denuncias, procesos y sentencias relacionadas con los abusos sexuales sobre menores era una irrevocable reivindicación de las víctimas. Es más, en la reunión que el Papa celebró con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo el pasado mes de febrero sobre esta espinosa cuestión, se alzaron muchas voces para pedir que se cancelara esa reserva. El cardenal Marx, en nombre de los obispos alemanes, aseguró que no encontraba razones convincentes para mantener el secreto pontificio, posición compartida también por el cardenal O'Malley, presidente de la Comisión para la Tutela de los Menores de Edad y Adultos Vulnerables. Francisco, pues, con este decreto que ha entrado inmediatamente en vigor, ha decidido abrir las ventanas para que la transparencia en estas causas sea total y desaparezca la ambigüedad que, según las víctimas y sus abogados, favorecía a los agresores. La noticia ha sido acogida muy favorablemente, pero no han faltado algunos comentarios lamentando que se haya tardado tanto en tomar tan justa decisión y pidiendo que se aplique también a los abusos sobre las mujeres. El secreto pontificio no desaparece y cubre, por ejemplo, el nombramiento de cardenales y obispos o la preparación y contenidos de los documentos pontificios. Y, por supuesto, sigue vigente el sigilo sacramental que obliga a los sacerdotes a no revelar de ninguna manera las informaciones transmitidas en el sacramento de la confesión. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Ayer por la mañana tuvo lugar la tradicional recepción del Papa a los miembros y trabajadores de la Curia Vaticana para felicitarles la Navidad, con un discurso en el que, como es habitual, repasó los principales temas en la actualidad eclesial en el año que termina. ¿Qué podemos destacar, Eva?
Sí, siempre es uno de los discursos más esperados y en esta ocasión ha incluido una sorpresa, porque tras aceptar la renuncia del decano del colegio cardenalicio Angelo Sodano, el Papa ha establecido que este cargo deje de ser vitalicio y que a partir de ahora tenga una duración de 5 años con posibilidad de renovación. Durante el discurso a la curia, el Papa recordó que no estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época en el que la prioridad debe ser la evangelización. Y por este motivo se necesita un cambio de mentalidad pastoral en el que hay que estar prevenidos contra la rigidez. Quisiera alertar contra la tentación de la rigidez. La rigidez proviene del miedo al cambio y termina poniendo obstáculos al bien común, convirtiéndolo en un campo minado que lo hace incomunicable y lo llena de odio. Recordemos siempre que detrás de toda rigidez hay un desequilibrio. La rigidez y el desequilibrio se alimentan entre sí en un círculo vicioso. Francisco se ha detenido en la reforma de la curia, que en estos momentos afronta su fase final, insistiendo en que hay que reforzar todo lo bueno que se ha hecho hasta el momento en la historia de la Iglesia y hacerlo más fecundo. En el repaso de los distintos dicasterios vaticanos, al referirse al que se encarga del desarrollo humano integral, ha insistido en que para Dios nadie es extranjero o excluido. La Iglesia está llamada a testimoniar que para Dios nadie es extranjero o excluido. Está llamada a despertar las conciencias adormecidas en la indiferencia ante la realidad del mar Mediterráneo, que se ha convertido para muchos demasiados en un cementerio. Al despedirse, el Papa ha recordado al cardenal Martini, quien al borde de la muerte declaró que la Iglesia debía despertar porque estaba atrasada 200 años y se preguntaba si tenía miedo en lugar de coraje, para concluir que la fe es el fundamento de la Iglesia y solo el amor supera la fatiga.
Y seguimos hablando de Navidad porque el Papa Francisco presidirá a partir del martes los principales actos litúrgicos de estas fechas, que comienzan con la tradicional Misa de Gallo.
El Papa celebra este año su séptima Navidad como pontífice. Lo hace con 83 años recién cumplidos y con su reciente carta Admirable Signum sobre el significado y el valor del Belén bajo el brazo para ayudarnos a todos a contemplar el pesebre. Su agenda está especialmente cargada estos días. Para empezar, el Ángelus de hoy tendrá un matiz especialmente navideño, ya que estamos a las puertas de la celebración clave de los próximos días, la Misa del Gallo. El próximo miércoles 25 volverá a asomarse al balcón central de San Pedro. Desde allí nos dirigirá la bendición Urbi et Orbi, que recordemos solo se imparte el día de Navidad, el domingo de Pascua y tras la elección de un pontífice. Sabemos que Francisco aprovecha las jornadas navideñas para pasar algún rato a solas en oración contemplando el nacimiento, tal como nos aconsejó en la última audiencia general del año.
El pesebre es un evangelio vivo, noble, no lo olvidemos, que nos recuerda que Dios ha hecho hombre. Es bonito detenerse delante del nacimiento y confiar al Señor las personas, las situaciones, las preocupaciones que llevamos dentro.
El día 26, conmemoración de San Esteban, es fiesta en el Vaticano y tendremos la oportunidad de volver a escucharle en el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. La semana será intensa y sin apenas descanso porque el Papa continúa recibiendo audiencias privadas. Y mientras tanto, el nacimiento y el árbol de la Plaza de San Pedro se han convertido en el centro de atención indiscutible de todos los que visitan estos días el Vaticano.
A propuesta de la Conferencia Episcopal Española, el valenciano José Jaime Brosell ha sido nombrado nuevo rector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat en Roma, la Iglesia de los Españoles en la Ciudad Eterna. Eva.
Cualquier persona que hable español y que esté de paso por Roma o resida en la Ciudad Eterna sabe que tiene una casa en la que siempre es bien recibido. No todos pueden presumir de contar con una iglesia conocida precisamente por ser la de los españoles. El sacerdote valenciano José Jaime Brosell, que hasta ahora era el vicerrector, trabaja ya desde el primer día en continuidad con sus predecesores, dispuesto a poner el acento en los orígenes solidarios de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat.
En primer lugar, una iglesia abierta, una iglesia que atienda pastoralmente con propuestas de catequesis, con propuestas litúrgicas, con propuestas formativas a todos los creyentes en español que se encuentran en esta ciudad. Y en otro aspecto, un centro de estudios, un centro de investigación. Es una institución complementaria a la gran labor que hace el Pontificio Colegio Español de San José.
El ya nuevo rector compaginará el cargo con el de relator de la Congregación para las Causas de los Santos, para el que fue nombrado por el Papa Francisco hace 2 años, y tiene muy claros los 3 fundamentos, el pastoral, social y cultural, sobre el que se apoya la labor de esta institución, pero en realidad los planes de José Jaime Brosell van aún más allá.
Quiere ser también un lugar de diálogo entre España y la Santa Sede, y España y la Iglesia en Roma, con todo lo que eso significa, de instituciones académicas, de instituciones religiosas, de instituciones de caridad.
Será sin duda un proyecto común, compartido y enriquecedor para todos. Muchos de los que entran en la iglesia de Montserrat aseguran que su silencio les invita a tocar el cielo. La Casa de los Españoles en Roma, no lo olviden, está siempre abierta a todos.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Intergentes, tus desplegables para conocer cuestiones esenciales de la fe. Los sacramentos, los tiempos litúrgicos, la espiritualidad o la enseñanza de la Iglesia. Visítanos e infórmate en intergentes.es.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia les contamos la actualidad aquí en España. La enseñanza concertada de iniciativa social, la inmigración o los cuidados paliativos fueron algunos de los temas tratados en la reunión que celebraron el miércoles los obispos del País Vasco con el Lehendakari Íñigo Urkullu. Nos lo cuenta desde Bilbao, Eloísa Santiago.
Los tres obispos vascos y el lehendakari Iñigo Urkullu comparten que hay que fortalecer y estrechar la colaboración entre el gobierno vasco y la Iglesia. Y así el jueves acordaron crear una mesa para reforzar alianzas que ya existen para mejorar la ayuda y atención a las personas refugiadas que llegan a Euskadi. Don Mario Iceta, obispo de Bilbao.
Veremos a ver ahora quiénes son las personas, ¿no?, que van a llevar adelante esa interlocución. Tenemos nosotros pues, varias instituciones eclesiales, ¿no? Cáritas, los centros diocesanos que también acogen a muchos inmigrantes, la red de Cristau Escola, donde también muchísimos inmigrantes reciben la formación, otras instituciones ligadas a la Iglesia que acompañan a inmigrantes, que los alojan. En fin, vamos a ver cuál puede ser el modo más fluido y mejor para llevar esta información de ida y vuelta.
Don Mario Iceta, don José Ignacio Munilla y don Juan Carlos Elizalde, obispos de Bilbao, Donosti y Vitoria, reconocen que la red es compleja, pero hay que mejorar sobre todo la atención a los jóvenes inmigrantes que al cumplir 18 años dejan de estar tutelados.
Y estamos llamados a arropar, acoger y promocionar a las personas para que se desarrolle todas las capacidades que ellas llevan, ¿no? En el caso de los menores, como digo, es especialmente doloroso por esa vulnerabilidad, por esa debilidad.
También el lehendakari les informó de las conclusiones de su visita al Vaticano en la audiencia que tuvo con el Papa Francisco en Roma, en la que ambos hablaron sobre el reto del refugiado en Europa.
Nos vamos también hoy a tierras catalanas porque en vísperas de Navidad el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha conversado con nuestros compañeros de COPE en la ciudad condal sobre diversos temas de actualidad. Lo más destacado nos lo cuenta desde COPE Barcelona, Yolanda Canales.
El cardenal de Barcelona, Juan José Omella, ha puesto en valor el trabajo de Cáritas con los más desfavorecidos, coincidiendo precisamente con el 75 aniversario de la ONG de la Iglesia en Barcelona, que fue la primera de España. En este sentido, ha destacado en declaraciones a COPE que la sociedad continúa siendo caritativa a pesar de la crisis y ponía como ejemplo que Cáritas España es la que más aportaciones hace a nivel europeo.
La Cáritas española...
Cáritas Española dentro de la Comunidad Europea y del ámbito de la Iglesia Católica es la que más está aportando para toda la pobreza. Antes era la Cáritas Alemana, pero ha subido mucho Cáritas Española. Nos gustaría más solidaridad y más participación económica. Aún así, hay mucha generosidad.
Entonces, en eso, ya mucha generosidad.
Monseñor Omella pide ser más solidario y en este sentido ha cuestionado el excesivo consumismo de la sociedad, creando necesidades cuando lo que hace falta, añadía, es vivir con sencillez.
Yo creo que tienen que ver una reflexión sobre...
Tenemos que hacer una reflexión sobre qué necesitamos y qué no. Nos creamos muchas necesidades que no son necesarias y tenemos que aprender a vivir con sencillez y con una mayor solidaridad.
Y en una más gran solidaridad.
El cardenal de Barcelona también ha alertado de que España es el país de la Unión Europea que menos invierte en la familia, a pesar de que durante la crisis fue un pilar fundamental para evitar una posible revolución social. Y sobre inmigración dice que Europa no puede digerir una llegada masiva de inmigrantes y por este motivo pide a los países más ricos que inviertan y creen trabajo en el tercer mundo.
Ayer dio comienzo en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, un año jubilar con motivo del segundo centenario de la erección de la diócesis nibariense. Hay programadas numerosas actividades que tendrán el momento más destacado en el encuentro diocesano que el 10 de mayo presidirá el cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. Nos lo cuenta desde COPE Tenerife, Carlos Pérez.
La diócesis de San Cristóbal de la Laguna vivió ayer un día grande con la inauguración del año jubilar para festejar sus 200 años de historia. Poco después de las 11 de la mañana, el obispo realizaba en la catedral la apertura de la Puerta Santa. Posteriormente se celebró la Eucaristía conmemorativa de este bicentenario. Por la tarde continuaron los actos con la acogida y distribución de la luz de la paz de Belén. Bajo el lema «Vosotros sois la luz del mundo», la comitiva partió desde la parroquia lagunera de la Concepción hasta la catedral, donde el obispo presidió la misa. Comienza, por tanto, en esta iglesia particular que peregrina en las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, un tiempo apasionante. Sin duda, una de las citas más esperadas será la del 10 de mayo con el encuentro diocesano, que contará con una gozosa presencia, la del secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. De esta forma, relató el obispo nibarense Bernardo Álvarez cómo se gestó la confirmación de la visita de este alto responsable del Vaticano.
Le visité y estuvo siempre en disposición de asistir. En definitiva, significa que es el de cierta manera la representante de la Santa Sede, que viene a unirse a nosotros en la celebración de estos 200 años de la diócesis, ¿no?
Cabe señalar que otra cita significativa llegará en septiembre, con la inauguración de una exposición extraordinaria con piezas de todas las islas de la diócesis nivariense.
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha anunciado la apertura de una residencia para acoger a menores sin hogar, mientras se trabaja para tener otro centro para personas mayores con hijos discapacitados. COPE Valencia, Luis Agudo.
Después de que el pasado lunes abriera sus puertas por primera vez el centro de noche de baja exigencia de Cáritas diocesana para acoger a personas sin techo, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, hacía público el miércoles la apertura de una residencia para menores jóvenes y adolescentes que tampoco tienen hogar y que están en régimen de tutela. Será gestionado igualmente por Cáritas diocesana, ubicado en Torrent, y responde a una realidad a la que la diócesis quería hacer frente desde hace tiempo, como destaca el obispo auxiliar de Valencia y vicario de Acción Caritativa y Social, Monseñor Arturo Ross.
Hemos estado trabajando, digamos, apasionadamente para que respondamos a una realidad social dramática y dolorosa, que son los niños y los jóvenes y adolescentes que no tienen hogar, que están en régimen de tutela. Se ha hecho un proceso muy largo, muy intenso, en colaboración, por supuesto, con las instituciones autonómicas.
Al mismo tiempo, se trabaja intensamente para tener otra residencia que será referente en España y en Europa, un centro para personas mayores con hijos discapacitados a su cargo, que estará igualmente en Torrent.
En Santiago se han presentado esta semana el lema, cartel, logotipo y la página web para el Año Santo Compostelano a celebrar en 2021. Con la información desde COPE Santiago, Patricia Iglesias.
Tenemos envoltorio, pero también lo importante, el mensaje central que desde la Iglesia Compostelana se quiere trasladar en este próximo Año Santo 2021. El pórtico de la gloria lleno de color preside el cartel y a los pies de Santiago el lema Sal de tu tierra, el apóstol te espera. Estas ideas hilan también la carta pastoral de Monseñor Julián Barrio para 2021.
Sal de tu tierra, es decir, sal de la burbuja que nos aísla del resto del mundo y nos vuelve autorreferenciales. Sal de la zona de confort, de la comodidad, el egoísmo y las inercias. Sal de las falsas seguridades que nos proporciona nuestro pequeño mundo.
Porque insistía además el arzobispo en la necesidad de subrayar la dimensión religiosa del año jubilar, y es por eso que se ha preparado un completo programa de actividades que empezaba a detallar el arzobispo auxiliar, Monseñor Jesús Fernández.
Para convertirnos en una iglesia peregrina, señalo cuatro acciones principales. La primera es la adquisición de una talla del Santiago peregrino, que va a incluir una reliquia y que va a peregrinar por nuestras parroquias a lo largo del próximo año 2020 como invitación para el Año Santo. Será una oportunidad para mejorar nuestra formación y nuestra vida espiritual. En segundo lugar, tendrá lugar también, Dios mediante, una peregrinación a Tierra Santa en el mes de julio del próximo año, para mirarla con los ojos del apóstol. En tercer lugar,
la catedral será también además escenario de tres conciertos el próximo año y se convocará un concurso de composición de una misa para el 25 de julio de 2021. Una web recoge ya toda la información que se genera desde la archidiócesis sobre el año jubilar. En breve se podrá consultar en cinco idiomas, además del castellano y el gallego. Añosantocompostelano.org.
Con una docena de salas en cerca de 800 metros cuadrados, ha abierto las puertas tras su restauración el Museo de la Catedral de Badajoz, con especial presencia de las nuevas tecnologías. COPE Badajoz, José Luis Lorido, buenos días.
Buenos días. Recuperar la historia de la diócesis a través de su templo más representativo y su patrimonio, tanto material como inmaterial, es lo que define Juan Román, director, como principal objetivo de este museo renovado. Una catedral de más de 800 años que, a manera de fortaleza, guarda tesoros únicos como las obras de El Greco o, sobre todo, del Divino Morales. Juan Román.
Incluso, a través de estas piezas, podemos entender qué significa El Greco, cómo pintaba, qué significa Morales, cómo pintaba Morales. Incluso tenemos la suerte de que la pieza del Greco, la representación es la misma que uno de los Morales, porque es San Jerónimo.
Por su parte, el deán de la catedral, Pedro Fernández, considera muy importante la labor que este museo debe realizar.
Un encuentro con la historia de nuestra propia iglesia particular, poder seguir mostrando de una manera nueva y original pues lo que ya teníamos, ¿no? Y que alguna pieza incluso pues estaba todavía por ahí guardada y que no se conocía.
El Museo Catedralicio de Badajoz tendrá su apertura regular al gran público el próximo día 2 de enero, aunque en estas jornadas de Navidad se están realizando visitas organizadas para darlo a conocer.
Terminamos aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1651 en este domingo 22 de diciembre de 2019. Les dejamos con el sorteo de la Lotería Nacional a través de las emisoras de frecuencia modulada y a partir de las 9 con la Santa Misa en COPE+, las emisoras de Onda Media, página web y aplicaciones móviles. En nombre de todos los que hacemos este programa, feliz Navidad, amigos, un saludo de Faustino Catalina.